con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos contando la actualidad de este lunes, que te resumo en varias claves. Primera, el Partido Popular Europeo propone repartirse con los socialistas la presidencia del Consejo, de forma que cada uno ocupe el cargo durante 2 años y medio. Se trata de la fórmula que se usa en la presidencia del Parlamento. Los líderes de los 27 han comenzado esta tarde a negociar los grandes cargos institucionales en Bruselas. Segunda, la Asamblea Nacional del PNV acaba de aprobar por unanimidad el acuerdo con los socialistas para reeditar el gobierno de coalición que presidirá el PNVista Imanol Pradales. Estaba cantado. Hoy también conoceremos los resultados de la consulta ante la militancia del Partido Socialista del País Vasco. Ambos siguen negociando para concretar el reparto de carteras. Tercera, el Parlament de Cataluña acredita que el número 2 de Vox, Ignacio Garriga, emitió facturas por valor de casi 40.000 euros, bajo conceptos como peluquería, tintorería o tiendas de alimentación. Ya lo denunció la ex de Vox, Isabel Lázaro, en abril. El Confidencial publicó que Garriga argumenta que se trata de un sobresueldo aprobado por Vox y que era para compensar la pérdida de ingresos que le había supuesto dejar su profesión de dentista. Cuarta, la juez envía a juicio a Rosa Peral, condenada por el crimen de la Guardia Urbana en Barcelona, y a su padre por presunta ocultación de bienes. La mujer, que tiene que cumplir una pena de prisión de 25 años, está acusada de transferirle su casa y su coche al padre para que no la embargaran. Peral tenía que pagar la indemnización a la familia de su expareja, a la que asesinó hace 7 años.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Han sido 2 de los éxitos televisivos de esta temporada.
Nunca he contado de verdad lo que pasó esa noche.
¿A qué esperas?
Ha aparecido el vehículo de Pedro en el pantano de Foch. Quemado. Y en el maletero...
Úrsula Corberó se metía en el papel de Rosa Peral para llevar a la gran pantalla el crimen de la Guardia Urbana de Barcelona. Uno de los casos que más expectación levantó entre la opinión pública, sin duda. Este triángulo amoroso acabó con el asesinato de Pedro Rodríguez, policía local en Barcelona, pareja de Rosa Peral a manos del amante de esta. Peral y este amante fueron condenados a 25 y 20 años de cárcel, respectivamente. El juicio tuvo un gran seguimiento por parte de los medios de comunicación y todos los que estuvieron presentes destacaban el magnetismo que Rosa Peral ejercía sobre el jurado y los periodistas. Su mirada, la forma de responder a las preguntas que se le hacían, su capacidad de manipular, centraron la atención de todo el mundo. Por eso, el caso se convirtió primero en un documental y después en una serie. El asesinato de la Guardia Urbana pasó de la realidad a la ficción. Pero este caso no ha sido el único que ha hecho ese recorrido en los últimos tiempos.
Y me decía que estuve ayer por la tarde por aquí, señora Portuna.
Sí, vine a por unos bañadores. Mientras Asunta quedaba estudiando en casa.
Y después volvió a Santiago.
Sí.
¿Sobre qué hora?
La interpretación que hizo Candela Peña de Rosario Porto reabrió el interés por el caso del asesinato de Asunta Basterra en 2013. Los padres de la niña fueron condenados a 18 años de cárcel por un delito de asesinato con la concurrencia del agravante de parentesco. En noviembre de 2020, Rosario se quitó la vida. El estreno de la serie llevó a que Alfonso Basterra escribiera una carta al creador de la misma. Ramón Campos es el guionista y productor de esta miniserie.
Me quedé muy impactado cuando mi hermana, que es psicopedagoga, en un colegio cercano también a Santiago, un niño pequeño se le acercó en el recreo para preguntarle si sus padres podían matarle. Y para mí eso fue como el chispazo de no es un crimen más lo que estamos haciendo los medios de comunicación. Tenemos una responsabilidad y estamos afectando a una generación de chavales que el lugar donde más deberían sentirse protegidos, que es en casa con sus padres, la imagen que les estamos dando es todo lo contrario.
Ramón comenzó a investigar el caso, habló directamente con los protagonistas, con Alfonso se mensajean, pero con Rosario fue más allá.
Con Rosario conseguí hacer una entrevista telefónica en la que le puse sobre la mesa algunas de las dudas que yo tenía y que no consiguió responderme. Cuando me preparé para hacer la entrevista a Rosario, fui a ver a un psiquiatra y le pregunté, bueno, ¿cómo debo llevar la entrevista? ¿Qué sucede si ella se pone a llorar? Y me decía una cosa que es, a veces la gente llora por culpa, no por pena. Y la culpa es tan dura como la pena.
El crimen de la Guardia Urbana, el caso Asunta, en los últimos meses el género del true crime, del basado en hechos reales, parecía estar viviendo una edad de oro. De hecho, se especulaba con la posibilidad de que varios crímenes de gran impacto fueran llevados a la pequeña pantalla. Casos que en su día habían impactado en la sociedad. Y en ese punto nos encontrábamos cuando la madre del pequeño Gabriel, asesinado en Almería en 2018, dejaba esta reflexión.
Y a nosotros esta exposición, si sale, nos va a hacer un daño público que seguramente vuelva a estar en todas las tertulias, en los cafés de muchas personas que sin querer entienden nuestro caso como espectáculo, que piensan que somos actores, pero esto es nuestra vida.
Patricia Ramírez denunció que se estaba preparando un documental sobre la muerte de su hijo, en el que Ana Julia Quesada, la asesina, había concedido una entrevista en prisión para contar la versión de los hechos. Patricia decía no estar en contra de los true crime, simplemente pedía que no se comercializara con la muerte de su hijo.
Esperar que nos ayuden y paralicen esta situación que jamás debería de haberse dado para poder facilitarnos un poco de calma.
En los próximos minutos vamos a hablar de esto. Hay que darles voz a los asesinos. Estos documentales o series basadas en hechos reales deben contar desde el punto de vista del asesino, de la víctima. ¿Dónde están los límites? ¿Qué valor tienen? Este género no es nuevo en televisión. Desde hace décadas en Estados Unidos los documentales o las series basadas en crímenes reales son uno de los contenidos favoritos del público. El caso de O.J. Simpson es un buen ejemplo. El documental en el que se contaba la historia del deportista y el juicio contra él por asesinar a su esposa congregó a 150 millones de telespectadores. Pero este no es solo un género que se haya cultivado en Estados Unidos. En los años 80, Televisión Española estrenó La huella del crimen.
La historia de un país es también la historia de sus crímenes. De aquellos crímenes que dejaron huella.
Grandes directores como Vicente Aranda, Juan Antonio Bardem y Manuel Uribe llevaron a la pequeña pantalla algunos de los crímenes más impactantes y famosos de nuestra historia negra. Actores como Sancho Gracia, Victoria Abril o Carmen Maura se metieron en la piel de los protagonistas. Así se contaron el crimen de la calle Fuencarral, el 2 de julio de 1888 en Madrid, los asesinatos cometidos por el Jarabo, un hombre que entre el 19 y el 21 de julio del 58 mató a 4 personas en Madrid. En un momento hablamos de las cuestiones éticas o morales, pero antes quiero contarte cómo se lleva un true crime a la gran pantalla. ¿Cuál es el proceso? Pau Ruiz es productor de Ikiru Films y es uno de los responsables de la serie Thor, que cuenta los crímenes que se produjeron en un pequeñito pueblo de los Pirineos relacionados con la propiedad de una montaña a comienzo de los años 80. Pau, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Encantado de estar aquí.
Gracias por atendernos, Pau. Oye, en líneas generales ya sé que cada caso es cada caso y cada suceso o cada documental es un mundo, pero ¿cómo se afronta un proyecto que basa un crimen de verdad, real?
¿Cómo se afronta?
Sí, sí.
Bueno, básicamente para nosotros lo primordial es la historia que hay que contar. Un análisis primero de todas las líneas, de todos los implicados. Preferimos que ya sea un caso juzgado y cerrado. Si puede no haber menores, siempre mejor. Y lo primordial es que la historia sea de interés y tenga relevancia periodística para nosotros.
Pau, pese el tiempo transcurrido, claro, no es lo mismo hablar de los crímenes del Jarabo, por ejemplo, que son en los años, imagínate, mitad del siglo pasado, que el caso de Ana Julia Quesada, que es antes de ayer, que todo el mundo sigue vivo salvo la víctima. ¿El tiempo pesa?
Sí, pesa, e incluso judicialmente. Recientemente hemos tenido una sentencia del Supremo en la que, por ejemplo, con condena ya cumplida de uno de los asesinos, básicamente se ha venido a decir que pasados 30 años y con la condena cumplida, el asesino ya ha pagado su deuda con la sociedad y mientras esté vivo, si su conducta no cambia, nosotros no tenemos por qué a contar ese true crime. Él tiene derecho a recuperar su imagen y su intimidad.
Esto en cuanto al asesino. Y en cuanto a las víctimas, claro, yo me pongo en el lugar de esa madre de Patricia, la madre del pescadito, y es que se me cae el alma a los pies.
Sí. Aquí yo creo que ya entra la ética personal de cada uno y lo que quiera hacer. De hecho, me gustaría dejar dicho que la época dorada que estamos viviendo del true crime precisamente se convierte en dorada cuando nos alejamos del sensacionalismo o del morbo más absoluto a cambio de nada. Cuando priorizamos la historia y sobre todo el respeto a la víctima y a lo que sucedió con rigor, creo que es cuando se consiguen los mejores resultados y a la vista está.
Esto no se puede hacer, Pau, sin una asesoría jurídica, supongo, ¿no? Estás pisando ya no solo cuestiones éticas, sino efectivamente condenas y gente que sigue el dolor porque siguen vivos.
Sí, efectivamente. Desde hace unos años para acá, sobre todo desde que, por ejemplo, desembarcó Netflix en nuestro país, se prioriza mucho lo que nosotros llamamos el clearance legal, que es un análisis de riesgo que llevan a cabo diversos despachos y abogados, donde identificamos dónde somos vulnerables en cada caso y cómo debemos comportarnos o qué debemos priorizar.
Pau, ¿intentáis hablar con los protagonistas si están vivos? Claro, ¿cómo solucionas ese problema ético? Porque en el caso del crimen de la Guardia Urbana están todos vivos, hasta el punto de que hoy incluso están siendo noticia. Pero ahí no hubo esta polémica que está saliendo con Patricia, con la madre del niño.
Nosotros, por ejemplo, desde nuestra productora siempre, primero se analiza la historia, el contenido, y todavía no se toma una decisión. Vamos personalmente a hablar con cada uno de los implicados y queremos ver su punto de vista, sabiendo que podemos nosotros realizarlo de todas formas, pero es pertinente ese análisis. Uh-huh. Priorizamos hablar con todo el mundo y ver los puntos de vista. Una... Y eso entra dentro del análisis que realizamos también a la hora de tomar una decisión de si vamos con esa historia o no.
Claro.
En el caso de la Guardia Urbana, era un caso, o parece desde fuera, un caso bastante claro, ¿no? Una historia muy interesante, muy jugosa, con todos los implicados ya en la cárcel. Y bueno, aunque sea macabro, hay unos menores implicados a los que se ha intentado siempre dejar de lado. Y bueno, se habla solo de los protagonistas.
Ya.
En el caso que comentas de Ana Julia Quezada, que yo conozco menos, lo único que sería interesante de esa historia para mí es unas grabaciones que creo recordar que realiza la policía en el coche de ella, de la asesina. Pero el resto no. O sea, si la madre, por ejemplo, pide espacio y privacidad, yo creo que eso es muy importante.
Claro. Y te hago una pregunta muy, muy personal y una opinión. En un true crime como este, ¿cuál es tu opinión como espectador, si me apuras, no solo como profesional de la cosa? Claro, entrevistar a la asesina, entre comillas, no es blanquearlo en cierto sentido.
A mí me parece que quizá es una línea que deba cruzarse para que pongan normas al resto. Es decir, hay productoras que han hecho productos excelentes de true crime y en este caso, por ejemplo, no se me ocurriría poner en el centro de una historia a un personaje como a esta señora. Es decir, yo no lo veo ético, pero también pienso, si llegara a hacerse, quizá la sociedad reaccionaría de una forma que nos permitiría a todos articular un vehículo legal en el que supiéramos exactamente dónde estamos y qué se puede hacer y qué no. Y claramente yo, en mi opinión personal, esto no debería hacerse.
Pau Ruiz, productor de Ikiru Films, gracias por atendernos, muy sincero, muy clarito, Pau, muchas gracias.
A vosotros, muchas
adiós,
gracias, un
noches.
Abrazo.
Patricia Ramírez, la madre del pequeño Gabriel, ha alzado la voz tras conocer que se había entrevistado en prisión a la asesina de su hijo, Ana Julia Quezada, para realizar un documental. Patricia ha pedido en la Comisión de Interior del Senado que se llegue a un pacto de Estado que ponga límites a las producciones de true crime. Pide que se proteja a los afectados por delitos especialmente violentos.
Que a ella se le dan derechos, pero es que los nuestros no se protegen. No es que no se nos den, es que los que tenemos no se los protege. Entonces, que a mí no me diga nadie que están protegiendo mis derechos, porque lo siento mucho. Ni los míos, ni los del padre de mi hijo, ni los de nuestra familia. No es verdad.
Patricia asegura que la productora que iba a hacer el documental sobre el asesinato de su hijo se ha comprometido finalmente a no hacerlo, aunque reconoce que no tiene garantías de que otro proyecto parecido, más o menos, salga adelante. Considera que siempre habrá público que consuma este producto.
Hay que enseñar a consumir sucesos de forma responsable. El consumo de la violencia no puede ser morbo y espectáculo. A lo único que nos lleva es a generar más violencia por nosotros, aunque seamos muy rentables para los medios económicos.
Vamos a hacer un poco de memoria. Vamos a recordar aquel caso que conmocionó a todo el país. La tarde del 27 de febrero, Gabriel Cruz, de un niño de 8 años, desaparecía en la localidad almeriense de Las Hortichuelas. Hubo una gran movilización popular. Desgraciadamente, el cuerpo sin vida del niño se encontró un par de semanas después. La investigación acabó con la detención de Ana Julia Quezada, la entonces pareja de su padre. Nuestra compañera Cruz Morcillo estuvo siguiendo el caso muy de cerca.
Era muy angustioso porque, claro, siempre la desaparición de un niño de tan corta edad podía haber sufrido un accidente, pero desde el minuto cero prácticamente se sabía que no era eso, ¿no? Que se lo habían llevado. Y a medida que pasaban las horas, era más claro que iba a estar muerto, ¿no? Fue también muy angustioso porque hubo un seguimiento de los medios bestial que a veces casi nos impedía a todos trabajar, ¿no? Los investigadores estaban muy, muy cerrados. Y de lo poco que hablaban, algunos que conocíamos, que yo conocía en este caso, eran muy malas noticias, pero además nos pedían, por favor, todo el tiempo que no interfiriéramos y, claro, la necesidad de contar estaba ahí.
Para Cruz, la presencia de los padres hacía mucho más angustiosa y dolorosa la investigación.
Porque le veía la desesperación y veía ya casi al final. Pues todos sabíamos e intuíamos, bueno, no intuíamos, sabíamos que el asesino estaba muy cerca y sabíamos prácticamente quién era, ¿no? Y tampoco podíamos contarlo ni levantar la liebre. También sabíamos que ellos lo sabían, pero había que dejar la posibilidad a que el niño estuviera vivo. No apuntaba en esa dirección, pero había que apuntar esa posibilidad. Así que todo eso pues complicó mucho el trabajo y complicó mucho los sentimientos.
La detención de Ana Julia Quezada a los pocos días fue un auténtico shock para la sociedad. Año y medio después de los hechos, se celebró el juicio. Nuestra compañera Verónica Ruiz pudo vivir de cerca aquellos momentos. Durante las sesiones llamó la atención la contraposición de dos figuras. La madre, Patricia Ramírez, que lanzaba un mensaje de perdón muy alejado del odio.
Patricia es una mujer cargada de humanidad. Ante la crueldad sufrida hace más de 6 años, pidió que no se extendiera el odio ni la rabia hacia la asesina. Hoy solo quiere vivir sin miedo. Miedo a que el morbo y la imagen de su pequeño pescadito aparezcan en nuestras pantallas. Miedo a que quien se lo arrebató se lucre con el crimen y añada más dolor al dolor contando otra versión de lo ocurrido. Vulnerable pero firme y fuerte, lucha por los derechos de las víctimas. Patricia apela al corazón de todas las madres de España. No quiere que la marea de buena gente, la que surgió cuando desapareció Gabriel, se desvanezca. Ella insiste en que lo que se debe recordar de esta tragedia es la bondad de su hijo, ese niño de 8 años, risueño, amante del mar, que soñaba con ser biólogo marino. Patricia todavía no ha podido volver al trabajo, tampoco a la casa familiar, demasiados recuerdos. Está estudiando la carrera de psicología y criminología, porque necesita entender qué lleva a una persona a hacer el mal. Continúa rota por la pena y espera no recibir más golpes emocionales. Ruega poder cerrar el peor episodio de su vida, si le deja.
La otra figura, Ana Julia Quezada, la asesina. ¿Cómo la recuerdas, Verónica?
Es fría, manipuladora y sin empatía alguna. Así se mostró durante la desaparición de Gabriel, cuando fue arrestada con el cuerpo del crío en el maletero de su coche y durante el juicio. Todavía recuerdo el teatrillo que montó, con patatús incluido, el día que simuló haber encontrado la camiseta de Gabriel en una de las zonas de búsqueda. Ese fue su gran error. Su mirada desafiante a los periodistas en la concentración para pedir que quien lo tuviera dejara volver a Gabriel a casa. Nunca se le ablandó el corazón. Empastillada para olvidar el crimen atroz que había cometido, seguía compartiendo cama con el padre del pequeño. Hizo creer a todos que estaba afligida, compungida por lo ocurrido. Todo era una farsa. Ana Julia tenía celos de Gabriel y actuó con maldad. No es una persona psicópata, es mala. Así la describen los expertos. En el juicio trató de victimizarse y, por lo que sabemos, ahora desde la cárcel, habría intentado algo demencial: ganar dinero con el crimen. El dinero. Eso que tanto había ansiado siempre y que le llevó a pegarse a muchas personas por puro interés.
Ana Julia Quezada fue condenada a prisión permanente revisable en el año 2019. Su caso ha vuelto ahora al primer plano con las palabras de Patricia pidiendo que no se lleve a cabo ese documental. Cruz Morcillo considera que la reflexión de la madre del niño debe ser escuchada.
Patricia Ramírez lleva más de un mes clamando para que no hagan un true crime sobre el caso de su niño, sobre todo en lo que concierne a entrevistar a la asesina. Al principio yo creo que fue mucho más taxativa. Luego, escuchándola y leyéndola con atención, ella no ha dicho que no se pueda hacer ningún nada, ni un libro, ni una serie, ni nada sobre un asesino, sino que tenga el consentimiento de las víctimas y que no las revictimice, ¿no? Y en este sentido yo estoy bastante de acuerdo. Es decir, no tenemos por qué pedir, cuando un caso ya es público y está juzgado y está cerrado, como es el caso de Gabriel, pues evidentemente los periodistas o los productores no tienen que pedir permiso, porque los sumarios son públicos y no hay que pedir permiso. Pero es cierto que yo creo que la línea roja está en causar más dolor, ¿no? Hay padres a los que no les importa, o padres o familiares, que no les importa que salgan los asesinos de sus víctimas, porque creen que así se retratan, y otros que sienten todo lo contrario, ¿no? Bien, yo creo que aquí la empatía tiene que funcionar, y si alguien, si una víctima te pide explícitamente no hagas esto, pues es sumar dolor al dolor. Creo que esa es la línea roja.
Para alguien con la experiencia de Cruz, lo importante es que cuando se vaya a hacer una serie sobre un caso de asesinato, no se idealice al asesino.
A mí particularmente lo que me interesa es que no se desvirtúe la realidad. Es decir, si un true crime está bien hecho, no tiene por qué desvirtuar la realidad y abrir incógnitas que no existen, que es lo que parece que mola mucho, ¿no? Hay casos que sí tienen incógnitas y entonces, bueno, está bien indagar sobre ello. Pero los que están claros, clarísimos, a mí no me gusta que se creen teoría alternativa o que se den visiones que no se corresponden con la realidad. Y lo que menos me gusta, desde luego, es que se ensalce de alguna manera o que se idealice de alguna manera al asesino.
Marta de Prado es psicóloga forense. Marta, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
¿Qué supone para las víctimas, para Patricia en este caso, para los familiares, reabrir la historia de esta manera?
Pues justo yo creo que el término es eso, reabrir. Hay algo que sucede cuando alguien vive una experiencia traumática, y es que uno deja de vivir el presente y la sensación es como que el pasado se hace presente y el presente no existe, ¿no? Patricia y Ángel han hecho un presente. Fíjate que hablaban los compañeros de cómo Patricia estaba estudiando psicología, intentando entender qué es lo que ha sucedido, de alguna manera haciéndose un presente sin olvidar ese pasado. Pero es que abrir la historia de nuevo, más allá de lo que lo abren ellos todos los días, porque cualquiera que se imagine el sufrimiento de esos padres sabe del dolor emocional que eso supone. Fíjate que decían, Patricia no ha vuelto a trabajar porque necesita evitar todo aquello que pueda recordarle el momento a lo mejor en el que le llamaron o momentos en los que hacía rutinas con su hijo, porque recordar todo aquello, solo ir a trabajar, ya es traumático en sí mismo. No ha podido volver a la casa familiar, esa que ya nunca va a tener al pequeño. Y fijaros, ¿no?, que reconectar con una historia, por muy real que esté hecha, ¿no?, al final no deja de ser un hecho traumático, porque es reabrir una herida que a duras penas van pudiendo curar.
Claro. En el caso de la asesina, ¿qué pasa por la cabeza de una asesina confesa y, vamos, condenada, que está en prisión por muchos años? La entrevistan, ella accede. ¿Cómo se explica eso?
Sacar beneficio, claramente. Hay una parte que ya se vio, ¿no?, a lo largo de toda la investigación como depredadora social, perdóname. Y desde ahí se iba viendo cómo ella, poco a poco, iba buscando beneficios. Beneficios que ahora los podemos equiparar en ese fingir que era tan llamativo y que hace un momento la compañera contaba, ¿no? Lo podemos ver en esa necesidad de hacer teatro, de salir en los medios, de que no se olviden de ella, porque dentro de su perfil histérico el hacerse notar es parte, ¿no?, de ese narcisismo que tiene también elaborado.
Desde el punto de vista profesional, ¿cómo ves, no es una opinión muy personal la que te pido, Marta, estas series o estos documentales?
Pues mira, creo que va a depender mucho de las víctimas. Hay víctimas, hay a padres o compañeros que resulta que les parece bien que salga porque de alguna manera les ayuda a poner verdad. Y hay otros que necesitan hacerlo en silencio. Y a mí no se me puede olvidar las imágenes de Patricia cuando ya sale todo a la luz, donde ella agradece y pide intimidad. Y en ese perfil de ella, donde decide curar en el silencio o en el abrazo de sus familiares, de sus amigos más cercanos, donde agradece sí o sí a todos los medios, a toda la gente que nos volcamos con ellos, agradece que ahora les dejemos tranquilos, ¿no? Entonces, desde ahí creo que lo que es importante es conectar exactamente con qué es lo que está necesitando esta familia en concreto. Y veremos en muchos casos que incluso, lo decía antes la periodista, ¿no?, que es que hay casos que apoyan el proceso de investigación y de desarrollo de la serie, pero justo en este ya desde el inicio se pidió intimidad.
Pues nos quedamos con eso, por lo menos con la ética, y ojalá en este caso pues quien marque la pauta sea la madre del niño, faltaría más. Marta de Prado, psicóloga forense, gracias por la consulta.
Gracias, señor Ángel.
Adiós, buenas noches. Cada día a esta hora Jorge Bustos le pone el lazo a nuestro tema del día. ¿Qué tal, George? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, tema muy complicado este, claro, cuando tocamos cuestiones de ética, ¿verdad?
Sí, de ética y de estética, claro. Es un tema muy complejo, muy espinoso, porque es verdad que el arte, la creación, aunque sea el periodismo también, tiene sus propias normas autónomas y es verdad que no tiene por qué operar exclusivamente bajo el consentimiento del tema que trata, porque entonces no se harían muchas cosas valiosas. Pero al mismo tiempo, cuando tú eliges este género que se ha puesto tan de moda, que es el true crime, claro, que parece que como no hay ideas para hacer historias de cero, de ficción, basadas en hechos reales, o a lo mejor no inspiradas lejanamente, pero cambiarle las circunstancias, cambiarle los personajes, no sé, pero parece que ahora que lo que vende la gente tiene hambre de realidad, o se han agotado las ideas, no lo sé, pero la gente tiene hambre de true crime y parece que es lo que funciona en las plataformas. Bien, pero el true crime tiene que atender a tres aspectos que me parecen fundamentales. Primero, el tiempo. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde el crimen hasta la producción televisiva? Porque si el tiempo es muy corto, a lo mejor las heridas están demasiado recientes. Segundo, tratamiento. El enfoque es fundamental. Manejas una materia muy sensible, un dolor enorme. Tienes que tratarlo de una forma especialmente cuidadosa. Y tercero, la finalidad. ¿Buscas el morbo? ¿Buscas la monetización descarada? ¿O buscas realmente describir la psicología de un asesino o de una asesina y defender y retratar con dignidad el dolor de una familia? Si estas variables no están suficientemente cuidadas, el producto final sí se puede resentir de una falta de sensibilidad que no sé si justificaría el asunto llevarlo adelante. Pero vaya por delante que no tengo clara mi juicio sobre si se debe o no se debe. Creo que tiene suficientes aristas como para ser cuidadoso a la hora de afrontar un reportaje de este tipo, sabiendo que tienes en contra el dolor de una madre que ha perdido a un hijo.
Sin duda. Bustos, gracias, te espero en un ratito.
Hasta luego.
Hasta ahora.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en expósito-cope.
Por solo 20 euros precio definitivo en Lowi tienes fibra fit y móvil 5G con la red más fiable de España.
Yo eso lo llamo ahorro heavy.
Fibra fit y móvil 5G por solo 20 euros.
¿Familia?
Nos cambiamos a Lowi.
Llama al 1-450 y vente a Lowi.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿No sabes qué coche elegir? Suscríbete con Astara a un coche con la flexibilidad de cambiarlo cuando quieras. Con mantenimiento, impuesto seguro y sin límite de kilómetros. Con más de 20 marcas, incluyendo eléctricos, híbridos, urbanos, familiares, infórmate en astaramove.com.
¿Conoces BYD? El número uno mundial en vehículos enchufables y patrocinador oficial de la Eurocopa. Disfruta de los descuentos de hasta 5.500 euros en los BYD Days. Hasta el 30 de junio. Consulta condiciones en tu concesionario más cercano.
Buenas, soy el tipo directo de Línea Directa y quería aprovechar este espacio.
Dale gas, que solo tenemos 20 segundos.
Y quería contaros que con el seguro de moto de Línea Directa...
Gas a fondo, que no llegas.
Podrás tener cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
Frena, que me toca.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Uf. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¡Ay, uy, oh!
¿Cuándo te duele?
¿Flogo qué?
Flogoprofen con etofenamato es eficaz contra el dolor y la inflamación en músculos y articulaciones. En gel y spray a partir de 12 años. De Chiesi. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Este mes en Spoticar, disfruta de 3 años de garantía incluidos financiando tu vehículo de ocasión. Además, llévate el cargador de regalo en tu eléctrico o híbrido enchufable, visita uno de nuestros 200 concesionarios y disfruta de disponibilidad inmediata reservando tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía, de nuevo a vueltas con la financiación autonómica. El gobierno abre la puerta a esa financiación singular que piden los independentistas catalanes, algo que ha soliviantado al resto de comunidades. Queda claro, todos los demás coinciden en eso, en que el sistema es obsoleto, de hecho, tenía que renovarse en 2009, y mira. Bueno, ahora parece que se va a hacer a la carta para Cataluña, después de que el propio Sánchez hablara este fin de semana en La Vanguardia sobre ello. Pilar García de la Naranja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches.
Hoy ahora vamos al grano de la cuestión, pero antes dame una pincelada.
Bueno, pues que en España los impuestos los pagamos los ciudadanos y no los territorios, que este es el principio de caja única y de solidaridad y redistribución, y que financiación a la carta es romper con la igualdad de todos los españoles y, desde luego, dejar al pairo a los más vulnerables.
No estás muy a favor, ¿no?
No.
Vale.
No. O sea, yo estoy... Si quieren hacer una nueva financiación con algunas singularidades, yo lo que digo es que café para todos. O sea, competencia fiscal, como hay en Alemania o como hay en Estados Unidos. Pero ¿qué es esto de que me financias lo que yo quiero, pero lo que yo quiero no? Que al final es el cupo vasco.
No, ojo, puede ser. Con un añadido. Lo de la condonación de la deuda, claro, ya es el colmo. Pero, en fin, Sánchez admitió este fin de semana que Cataluña podría contar con una financiación singular. En su acuerdo de investidura con Esquerra no aparece esto de forma explícita, pero bueno, sí aparece que se abordarían cuestiones singulares de Cataluña. Bueno, Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿qué se sabe? ¿En qué consistiría la financiación singular?
Bueno, la primera pista, Ángel, la dio la vicepresidenta María Jesús Montero la semana pasada. Habló en Radio Nacional de España de financiación especial. Ahora se acuña ese término, financiación singular, que básicamente, lo comentaba antes Pilar, es una medida inspirada en el llamado cupo vasco. Es lo que Esquerra dice que firmó con Sánchez y tiene como objetivo que la Generalitat recaude el 100% de los impuestos que se pagan en Cataluña en vez del actual 9%. O como dice la portavoz de Esquerra, Raquel Sanz,
a aprobar unos indultos, a derogar el delito de sedición, a tener una ley de amnistía, y ahora creemos que el siguiente paso pues pasa por esta financiación singular y también por el referéndum.
Cuando la Generalitat recaude ese 100%, esta transferiría al Estado una parte a determinar por los servicios que presta en la comunidad, más otra partida para contribuir a la equidad entre territorios. Esto implicaría que de los poco más de 25.600 millones recaudados en 2021, sin contar los casi 4.900 millones de tributos propios, la Generalitat podría ingresar hasta casi 52.000 millones según sus cálculos, que es más del doble.
¿Tiene razón Cataluña?
Bueno, lo primero de todo es decir que esta región tiene la deuda más elevada de todas las comunidades autónomas, por encima de los 70.000 millones de euros, aunque tú lo comentabas antes, Ángel, se le va a condonar parte, con esos 15.000 millones que ya ha aprobado el gobierno, que se le quitarán de esa deuda, pero aún así va a seguir siendo la que más deba. La queja de Cataluña es que aporta más de lo que recibe, algo que no solo le ocurre a esta comunidad autónoma. Hay otras dos que también pasan por esto mismo. Son la Comunidad de Madrid o Baleares.
¿Esto es una razón de peso para pedir esa financiación singular? Porque claro, también imagino que debería influir la propia gestión de los recursos, ¿no?
O, por ejemplo, otro dato importante, el de la financiación por el número de habitantes de cada región. Y en esto, si nos fijamos en Cataluña, no es ni de lejos la peor financiada. Tiene, de hecho, una ligeramente superior a la media, no como la Comunidad Valenciana, y por eso su presidente, el popular Carlos Mazón, se quejaba esta mañana de que Salvador Illa, el que puede ser el próximo presidente de Cataluña, se queje de que están mal financiados.
Cuando quiera el señor Illa, cambiamos cromos, a ver quién está más necesitado, a ver quién está haciendo mayor esfuerzo.
Objetivamente, la Comunidad Valenciana es una de las que menos recursos recibe por habitante, y en esa lista de mal pagadas, llamámoslo así, no aparece Cataluña, sí Murcia y también Extremadura.
Bueno, en líneas generales, con las cartas sobre la mesa, ¿qué te parece el galimatías, Pilar?
Bueno, pues que es evidente que el sistema está obsoleto, que no se ha variado desde el año 2009 y que hay que cambiarlo, ¿no? Pero claro, esto hay que hacerlo por acuerdo entre todas las comunidades autónomas. ¿Para preservar el qué? Para preservar que todos los territorios tengan acceso a una financiación según sus necesidades. ¿Y cuáles son esas necesidades? Bueno, pues es evidente que el número de población, pero no es lo mismo vivir en una comunidad autónoma extensa como Castilla y León que en una comunidad más pequeña como puede ser la Comunidad de Madrid. No es lo mismo que tenga más peso el mundo rural que las grandes ciudades. No es lo mismo que tengas más personas mayores que niños, o al revés, o que tengas más personas jóvenes que mayores, porque eso afecta a la sanidad y a la educación. Es decir, claro que hay que darle una vuelta a todo ello, pero esto tiene que ser justo, sabiendo que somos los ciudadanos los que pagamos impuestos bajo ese principio de la redistribución en base a la solidaridad interregional. No es posible. Y luego hay otra cuestión, ¿no? El País Vasco y Navarra, al final son 2 millones de habitantes, que bueno, en un país de 48 millones de habitantes, bueno, mal que bien, ahí lo hemos llevado. Y está en la Constitución española reconocido. El caso de Cataluña, nos ponemos en casi 8 millones de habitantes y el casi prácticamente el 20% del Producto Interior Bruto. Es decir, el resto de España quedaría infrafinanciada.
Bueno, ya sabemos que las comunidades gobernadas por el PP, que son casi todas, se oponen frontalmente a esta financiación, pero ¿y las pocas gobernadas por el PSOE, Iván?
Bueno, aquí hay consenso también, porque el más crítico siempre ha sido el castellano-manchego García Page. Se opone frontalmente a darle privilegios, dice, a Cataluña. En la misma línea, de forma más suave, es verdad, se ha posicionado el asturiano Adrián Barbón, pero no solo los presidentes socialistas se oponen a esta financiación singular, también los varones territoriales que están en la oposición. Los socialistas extremeños han sido muy claros. Lo ha hecho, por ejemplo, hoy uno de sus dirigentes, Francisco Javier Amaya.
No va a aceptar chantajes de ningún tipo.
incluso a los socios del gobierno, Ángel. Estos también amenazan. Desde Compromís hablan de romper con el gobierno. Recordemos que están dentro de Sumar, del partido de Yolanda Díaz, si Cataluña consigue esos privilegios. Joan Baldoví.
Nos plantearíamos retirar el apoyo.
Esta financiación singular que pone de acuerdo a unos y otros, y desde el PP ya advierten, si llega a ocurrir, si llega a pasar, recurrirán a la justicia. Lo ha confirmado el vicesecretario económico de los populares, Juan Bravo, aquí en Herrera en COPE.
Si se superan esos límites y se hace una financiación ad hoc para comprar la presidencia de Sánchez, nos quedará una vía, que será el constitucional.
Pilar, a modo de conclusión, ¿se va a hacer a la carta para Cataluña?
Chico, pues yo no lo sé, ¿no? Pero como están pasando cosas inimaginables, pues puede pasar de todo, ¿no? Dice el Partido Popular que ellos recurrirán al Constitucional. Bueno, bien, cuando llegue el Constitucional y el Constitucional decida de Conde Pumpido, pues dentro de 8 o 9 años ya veremos. Pero el daño estará hecho, ¿no? El daño estará hecho, salvo que diga que además es constitucional, que por supuesto el daño estará hecho mucho antes, ¿no? A mí lo que me parece es que el presidente está dispuesto a lo que sea por seguir el Moncloa y por esos 7 votos. Pero claro, aquí estamos tocando las cosas del comer. Y las cosas del comer son muy serias.
No hay acuerdo entre el gobierno y agentes sociales para reducir la jornada laboral. La reunión de hoy ha acabado sin avances. Lo ha anunciado el secretario de Estado de Trabajo, Javier Pérez Rey.
Esta mesa también ha servido para clarificar los tiempos de esta reducción de jornada. Como saben ustedes, hace unos días la vicepresidenta segunda del Gobierno afirmaba que la mesa de diálogo social tenía que tomar una velocidad de crucero, y así lo vamos a hacer. A partir de ahora, la mesa se reunirá todas las semanas hasta que podamos alcanzar un acuerdo con el conjunto de los interlocutores sociales.
La verdad es que Yolanda Díaz siempre hace lo mismo. Cuanto peor le va en la política, pues más asoma la patita. La idea era aprobar esta reforma antes de verano, y la cuestión es, ¿será un acuerdo bilateral del gobierno con los sindicatos?
Sí.
Vale.
Sí, si la pregunta es esa, la respuesta es sí, porque COE y CEPYME, sobre todo, tienen un problema, ¿no? Representan a un montón de sectores en la economía, que no solo son oficinistas, ¿no?, por decirlo de alguna manera, que pueden reducir su jornada laboral. Muchos sectores que necesitan de un trabajo intensivo, y esto no puede hacerse de forma transversal, ¿no? Y por lo tanto, probablemente se hará solo entre sindicatos y gobierno.
El coste laboral subió casi un 4% en el primer trimestre del año, ya lo comentamos días atrás, superó la barrera de los 3.000 euros por primera vez en la historia. Lo que impulsó este coste fue sobre todo el salario, que creció un 3,7% interanual. Aparte de esto, las cotizaciones a la Seguridad Social también aumentaron un 4%. ¿Cuál es tu lectura? ¿Qué significa esto, Pilar?
Bueno, pues porque se están disparando los costes laborales en España. Ya hemos explicado muchas veces que los costes de producción son en un 60% costes laborales y energía, y un 40% todo lo demás, la distribución, los derechos, los impuestos. Y con una productividad que está por los suelos, tenemos la productividad más baja de Europa, y además ahora se pretende reducir la jornada laboral. ¿Esto en qué termina? ¿En que los empresarios van a ganar mucho menos? Sí, pero también se va a despedir a mucha más gente, y muchos cerrarán las persianas, porque los pequeños empresarios, las pymes, no pueden aguantar este incremento de costes.
Y una noticia antes, ya por nuestro invitado en clave empresarial, la OPA hostil, lanzada por el BBVA contra el Sabadell, sigue en stand-by. Esta operación ha ocasionado una imagen curiosa. Coinciden en un acto el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que en teoría se oponía a la OPA, y el presidente del BBVA, Carlos Torres. A menos de un metro de distancia ha habido intercambio de impresiones.
Y necesitamos bancos más grandes. Necesitamos más bancos más grandes en Europa para poder competir también de forma efectiva con las grandes tecnológicas.
Podría suponer un elemento, perjudicial para los propios clientes.
El primero era Carlos Torres, el segundo el ministro de Economía. ¿Novedades, Pilar?
Bueno, pues no. La CNMV tiene que hacer su informe tras aceptar esa OPA hostil. Es decir, ella lo admitió a trámite y ahora tiene que decidir si está ok o no está bien el folleto presentado ante la CNMV. O sea, la operación sigue su curso legal, administrativo, normal, ¿no? Y de momento se ha bajado también un poco el suflé político, ¿no? Vamos a ver lo que pasa. Uh-huh.
Bueno, una pincelada más. Criteria Caixa, el brazo inversor de la Fundación La Caixa, ha presentado hoy su nuevo plan estratégico 25-30. Prevé pasar de un valor bruto de sus activos actuales de 27.000 millones de euros, se dice pronto, a 40.000 millones. Con esto asume el papel de estabilizador de la economía española, lo explicaba esta mañana el presidente de Criteria Caixa, Isidre Fainé.
Queremos que dé un impulso decidido a nuestras inversiones industriales y financieras, que además del negocio bancario incluyen también el negocio de seguros. Y lo hacemos con el propósito de aumentar nuestra contribución económica al desarrollo del país, mediante la participación en empresas estratégicas y para seguir incrementando también la acción social de la Fundación.
Esto sí que son palabras mayores cuando se habla de estos números, Pilar.
Bueno, fíjate tú, 40.000 millones de euros, ¿no? Yo creo que el objetivo de Isidro Fainé es doble, ¿no? Por un lado, crear un gran grupo industrial en España que sea capaz de tener una ramificación por todo el país, por todo el territorio, y en segundo lugar, que esas participaciones le den unos dividendos suficientes como para seguir incrementando lo que realmente le interesa a él, que es la obra social de la Fundación La Caixa. En estos momentos es la primera fundación de Europa, tiene un presupuesto de 500 millones de euros. En el 2030 probablemente llegará a los 1.000 millones de euros.
China contraataca. Tras anunciar la Unión Europea la subida de aranceles a sus coches eléctricos, el gigante asiático ha decidido iniciar una investigación contra las importaciones de carne de cerdo. Algo que va a afectar mucho a España, que es el principal exportador de porcino a China dentro de la Unión Europea. Miguel Ángel Higuera es director de ANPROGAPOR, la Asociación Nacional de productores de ganado porcino.
España exporta alrededor de unas 560.000 toneladas de productos de cerdos con un valor de más de 1.200 millones de euros. Específicamente lo que nosotros estamos exportando es lo que aquí denominamos despojos, pero que para los chinos son delicatessen, son productos gourmet, que son los morros, las orejas, las vísceras, que difícilmente tienen otro mercado alternativo que no sea el China.
La Unión Europea dice que se asegurará de que la investigación cumpla con las reglas, una investigación por competencia desleal que se va a centrar en el daño, dicen los asiáticos, que los productos importados hacen al sector chino. Pekín redirige sus represalias contra los países considerados como impulsores de los aranceles, Francia y España. Hoy el ministro Luis Planas no ha querido echar leña al fuego, confía en el diálogo para que el asunto no vaya a peor.
Las guerras comerciales no son buenas para nadie, y especialmente en relación con los productos agroalimentarios, no son buenas para los ciudadanos. Por tanto, espero y deseo que haya un margen para el entendimiento, la negociación.
Vamos a ver cómo puede afectar esta decisión de China al sector de la carne de cerdo en nuestro país. Giuseppe Aloisio es director general de ANICE, la patronal de la carne en España. Giuseppe, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo de importante es China como comprador de este tipo de nuestra carne?
Es muy importante y las cifras sí lo atestiguan desde hace además varios años. Llevamos unas relaciones comerciales con China, celebramos aniversario de relaciones comerciales con China del sector porcino de prácticamente finales del año 2009. Y bueno, es un jarro de agua fría, sobre todo porque hace dos semanas estuvimos en Xi'an, Shanghái, con una misión comercial de grandes empresas exportadoras del porcino que, bueno, demostraron allí toda su fortaleza. Lo que pasa es que estas son las grandes batallas que se libran entre grandes potencias comerciales a nivel internacional, aunque nadie lo dice claramente porque no aparece en ningún papel, pero todo apunta a que sea una medida restrictiva por parte de China con algunos productos de la Unión Europea, y bueno, nosotros no nos toca junto con otros, porque no somos los únicos. Parece que la investigación afecta también a Dinamarca, Francia, Países Bajos e Irlanda, y bueno, nosotros nos ponemos a disposición de las autoridades chinas para transmitirle y para proporcionarle toda la información comercial que ellos necesiten para llevar a cabo su investigación.
Josepe, buenas noches. Porque esta investigación, ¿de qué es? Si lleváis exportando carne de cerdo, bueno, creo que España es la primera exportadora de la Unión Europea de carne de cerdo.
Es la primera exportadora.
Exacto. Entonces, ¿de qué se trata la investigación?
La investigación trata de una serie de asociaciones del porcino chino que han denunciado al gobierno chino posibles prácticas de dumping, vender por debajo del coste de algunos operadores europeos. Y ahora se abre un periodo de 20 días donde las empresas exportadoras se tienen que registrar en un portal y a partir de ahí recibir un cuestionario, rellenar ese cuestionario con toda la información y las estadísticas comerciales, los precios de equivalencia de los mismos productos en otros países, y a partir de ahí la Comisión Europea y el mismo gobierno de España se han personado en el procedimiento para hacerle seguimiento del mismo. Y bueno, pues tenemos con la máxima transparencia, con la que nosotros aportemos los datos, recibir con la máxima transparencia también el resultado de esas investigaciones.
¿Hay miedo a que estos posibles aranceles, este contraataque, se extienda a otros tipos de carne?
Ojalá no fuera así. Yo, por ejemplo, tenemos que especificar que esta investigación afecta solamente a la carne fresca o refrigerada, a la carne congelada, a los despojos comestibles y a las tripas de porcino, y no afecta ni al jamón ni a los productos elaborados. Nosotros llevamos dosieres abiertos con las autoridades chinas precisamente para intentar ampliar la cartera de productos a exportar. En febrero se anunció una posible apertura del mercado chino para la exportación del vacuno español. Lo mismo hacemos con el ovino. Hay un dossier abierto para la exportación de estómagos de cerdo a China, un listado de 30 y tantas empresas que están pendientes de autorizarse, con lo cual nosotros hacemos nuestro trabajo y navegábamos en un sentido contrario, ¿no? En el sentido de afianzar las relaciones con el gigante asiático, que ha sido pues uno de nuestros grandes clientes. Hemos ayudado al sector chino de porcino cuando ellos, por la peste porcina, tuvieron que prácticamente diezmar su cabaña porcina, y allí el porcino español se puso las pilas y se convirtió en 10 años en el primer exportador de carne de porcina china. Tenemos relaciones muy buenas con ellos. Esperemos que eso de alguna manera pueda influir en el haber de la negociación.
Antes escuchábamos, Giuseppe, al ministro Planas decir que él prefería el diálogo, ¿no? Como todos. Pero ustedes han solicitado al gobierno, no sé, intermediación, algo para que este problema no se produzca, para evitarlo.
Bueno, primero tenemos que seguir, que cumplir, digamos, un procedimiento. Nosotros, las asociaciones de la industria, del sector, hemos estado reunidos esta mañana con la Dirección General de Comercio y también con la Dirección General de Producción y Ganadería del Ministerio de Agricultura. Nosotros hemos abierto un diálogo permanente con ellos, con información prácticamente al instante. Hoy ha sido un día de mucha avalancha de información. Y hay que un poquito que baje el sufre, organizarse e intentar, evidentemente, llevar el asunto también a nivel político y diplomático, involucrando al Ministerio de Asuntos Exteriores y, por qué no, a la misma oficina de la Presidencia del Gobierno.
Pues estaremos muy atentos, seguiremos, como no, un sector clave del campo, del sector primario español. Giuseppe Aloisio, director general de ANICE, la patronal de la carne en España. Gracias y suerte. Hablamos.
Muchísimas gracias.
Adiós, buenas noches. Seguimos hablando del campo, Pilar. La Comisión Europea ha aprobado hoy la polémica Ley de Restauración de la Naturaleza. Es una de las normas bandera de la Agenda 2030, esa que el sector primario español y europeo consideran perjudicial para la agricultura y la ganadería. De hecho, ASAJA ha definido así la aprobación de esta ley. Es José María Castilla, responsable de ASAJA en Bruselas.
Sí, es un día triste para el sector agropecuario, es un día que no se olvidará fácil de la memoria de los agricultores y los ganaderos, porque hemos visto cómo no han esperado ni 2 semanas después de las elecciones europeas para que en Europa, en este caso el Consejo, volver a sus andadas y a esa política antigua de confrontación, de polarización, de no tener en cuenta al sector agropecuario como parte de la solución.
¿En qué quedamos? ¿Qué hacemos, Pilar?
Bueno, yo creo que como Bruselas y otros actores, ¿no? Y aquí estoy pensando en grandes multinacionales que tienen que ver con la transición ecológica, como no encuentren una fórmula para explicar al sector primario beneficios a medio plazo de esta transición y para sus propios negocios particulares, vamos a tener una bronca muy gorda en Europa. Vamos a ver qué es lo que sucede en las elecciones legislativas francesas, pero el campo, que en el caso de Francia empezaron por los famosos chalecos amarillos, está a punto de estallar, ¿eh? La cerilla está encendida.
Uh-huh. Oye, y la última. Estamos en plena Eurocopa, momento en el que aumenta la venta de camisetas, material deportivo. Ojito con el tema de la falsificación. Somos el segundo país de la eurozona que más productos falsos compra, con pérdida de 84 millones solo en España al año. Victoria Ballesteros, buenas noches.
Buenas noches. Uno de cada dos jóvenes ha comprado alguna vez una falsificación y un 13% lo hace de manera habitual, aunque algunos, como Pablo, prefieren ahorrar y gastárselo en la camiseta auténtica.
Yo prefiero comprarme una camiseta verdadera porque al final la calidad del producto se nota. Tú cuando metes una camiseta falsa en la lavadora o una camiseta que es verdadera, la que te dura más es la verdadera, la falsa se estropea antes.
Las camisetas de fútbol y las zapatillas de deporte representan una parte muy significativa dentro de las pérdidas totales que se dan al año en Europa y que se estima que podrían rondar los 12.000 millones de euros. Con las falsificaciones se pierden además otras muchas cosas, ha dicho Gerard Guiu, director de la Asociación para la Defensa de la Marca.
Aquí estamos diciendo que se pierden ingresos en publicidad, que se pierden lugares de trabajo, que se pierden los derechos y las garantías que tiene el consumidor. Todo eso se tiene que vigilar muchísimo y no podemos ser cómplices de estas mafias organizadas.
Francia es el país que más pérdidas sufre por las falsificaciones y España está en el quinto lugar, pese a que somos de los que más compramos, los segundos, solo por detrás de Bulgaria.
Pilar, esto cuesta una pasta de industria.
Bueno, una pasta enorme, ¿no? Lo decía Gerard de Andema, que llevan años luchando contra las falsificaciones e intentando concienciar, ¿no? El impacto en España son 5.000 millones de euros en pérdidas al año y 16.000 puestos de trabajo, fíjate tú. En Europa son 16.000 millones de euros al año las falsificaciones y supone la pérdida de 200.000 puestos de trabajo. Es decir, esto hay que tomárselo en serio. Y yo creo que ya están trabajando de forma transversal con policía, con aduanas, con guardia civil, pero hay que explicar a la sociedad el coste que tiene el comprar algo que no es verdadero. No solo el coste económico que acabamos de ver, sino el coste incluido para la salud. Porque ahora aquí estamos hablando de falsificación de camisetas, ¿no? Que decía el chico este, lo meto en la lavadora y se estropea antes, claro. Pero ¿y juguetes? ¿Y los niños que pueden estar jugando con juguetes que tienen elementos tóxicos o contaminantes, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con estas cosas y concienciar a la sociedad.
Uh-huh. Clave. Pilarín, que mañana más.
Que un besito.
Adiós.
Ángel, hasta mañana. Chao, chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado. Vayas donde vayas, el partidazo de COPE va contigo.
Durante el próximo mes, todo el equipo de la Eurocopa. En el centro de Múnich está Javi Gómez, en directo. Hola Javi, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Partidazo, buenas noches.
Y te voy a presentar a una persona que se llama Fraser. ¿Fraser?
Yo nací en Escocia, en Edimburgo, pero mi madre es almeriense. Pero vamos, yo soy escocés, yo viví casi toda mi vida en Escocia. Me llamo Fraser Mackay Cervantes.
Me estáis vacilando.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE, con Juanma Castaño.
¿Te imaginas que te entran en casa y te...?
No me lo imagino.
Pero ponte en la situación...
No puedo ponerme.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti, que está conectada con la policía 24 horas y reacciona en menos de 20 segundos. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Tenemos todos los seguros contigo y aún así, ¿pagamos de más?
Te lo cuento. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento.
Y para los trastornos gastrointestinales en niños, ahora Children's Alflorex.
Alflorex y Children's Alflorex de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal?